Sergi Pitarc, bienvenido a Radio Sefarad.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos qué es El Último Abrazo.
Pues El Último Abrazo es un cortometraje documental. También podría decir que es un mediometraje porque son 30 minutos. Es un documental que se basa en la investigación que empecé pues hace aproximadamente un año y pocos meses, a través y a partir de haber encontrado dos cartas de una manera muy casual, dos cartas de suicidio datadas en 1946, donde había una persona que decía que no podía soportar seguir viviendo por ciertas circunstancias, entre ellas las secuelas de la guerra y por haber perdido a su familia, y las cartas no estaban firmadas.
Ni tampoco enviadas, claro.
Uh-huh. Tenían sello, tenían destinatario, pero no estaban enviadas, estaban juntas. Entonces, a partir de este hallazgo, digamos, pues me decidí a investigar a ver quién había escrito estas cartas, qué le habían llevado a querer suicidarse. Y en fin, toda esa investigación es lo que dio origen al documental El Último Abrazo, que no es más que el viaje que hacemos desde el descubrimiento de las cartas hasta la resolución del misterio.
Y El Último Abrazo es porque el autor de las cartas enviaba un último abrazo a estas dos personas a las que escribía, ¿no?
Así es. En las dos cartas, el autor se despide de ambos destinatarios diciendo: recibe el último abrazo de tu amigo. Y una firma que no se sabe bien qué quiere decir, no se sabía, sabemos que empezaba por M, pero en fin, era una firma, no era el nombre en sí. Uh-huh. Y de ahí el nombre, El Último Abrazo, porque además es una frase muy potente, es una frase que es la última frase que esta persona eligió para decir en vida. Imagínate qué frase tan potente.
Uh-huh. Oye, ¿te suelen pasar este tipo de cosas? ¿Te sueles encontrar cartas de suicidio y comenzar investigaciones?
¿Qué va?
¿Cómo fue el hallazgo?
Bueno, el hallazgo fue de una manera súper casual, porque esto ocurrió hace aproximadamente 7 u 8 años, que yo estaba en una subasta informal, que yo soy de Valencia y estaba un miércoles por la noche en un pub, vamos, donde hacían unas subastas de cosas de pues tipo de rastro, uh-huh, ¿no? Cosas antiguas, en fin, todas a partir de 1 euro. Entonces, pues yo estaba con mis amigos y como unas noches estas, pues nos gustaba ir pujando. Uh-huh. Yo pujé por un bolso feo, ¿eh? Lo tengo aquí al lado, lo tendrías que ver. Pero a mí me pareció buena idea pues animar un poco el ambiente. Entonces pujé por el bolso y nadie más pujó. Y así que me lo quedé yo. Mis amigos se rieron mucho, jiji, jaja, en fin. Me quedé yo el bolso y ya cuando lo abrí, me di cuenta que dentro había muchos papeles, uh-huh, que luego descubrí que el anticuario que hacía la subasta había puesto para darle volumen al bolso, imagínate. Wow. Había muchos papeles dentro y entre ellos estaban estas dos cartas.
O sea que el bolso a lo mejor no tiene nada que ver con las cartas.
No, el bolso no tiene nada que ver ni con las cartas ni con los papeles. El anticuario luego ya me dijo, porque yo fui a hablar con él para preguntarle, claro, a ver qué es. Él me dijo que él ya había puesto los papeles dentro del bolso un poco para darle el volumen y sacarlo a aquella especie de subasta. Pero imagínate que no hubiera decidido. Ya. Quiero decir, todo fue muy, muy casual.
Sí, sí, el destino, Sergi.
Eso parece, de alguna manera. También eso me hace pensar la cantidad de cosas y de historias que pasan por delante de nosotros, sí, y a veces no nos damos ni cuenta.
Es cierto. ¿Recuerdas, no sé si recuerdas, un documental que se hizo? Porque también alguien encontró en un contenedor de escombros, sí, encontró un montón de fotografías.
Y a partir de ese
documental descubrió la historia de esta familia, que también creo que eran de Madrid, que también era una historia interesantísima. Pero perdóname que me voy... Sí. Y no hablamos del último abrazo. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos que realizaste hasta en tus investigaciones, hasta luego decidir hacer el mediometraje?
Sí, bueno, el inciso un poco por lo que has dicho antes. Sí. Hay todo un género de documentales a partir de objetos encontrados. O sea, uh-huh, hay muchísimas cosas muy interesantes. Respecto a los primeros pasos que di yo, en fin, como te he contado, estuve bueno, estuve pues 6-7 años sin hacer nada, simplemente por las cosas del trabajo normal, cambié de casa, en fin, hasta que por fin me decidí a ponerme, y cuando me decidí a ponerme a investigar esta historia, o sea, de dónde venían estas cartas, pues decidí ir grabando conforme y a medida que iba yo investigando. Quiero decirte, no sabía dónde iba a ir, pero prefería la frescura esa de ir grabándolo todo y ya está. Entonces hice, pues como yo soy de formación periodista, pues hice lo que tiene que hacer un periodista. Es decir,
ser pobre. Luego hablamos de la financiación, ¿vale?
Luego ya hablaremos, vale, de eso, que eso también es una característica del periodismo actual, desgraciadamente. Bueno, pues hay que contrastar la información. Entonces sí, yo fui primero a un perito grafólogo, calígrafo, para que me dijera que realmente las cartas eran del año 46 y no eran parte de, no sé, de algo. Y él me confirmó, sí que lo son. Después fui a un psicólogo especialista en suicidios para que me dijera que realmente, qué diagnóstico me podía dar de la persona. Entonces él las leyó y me dijo, mira, por ciertas cosas que dice, ciertas palabras, esta persona responde a un arquetipo de personas, aparte, muy conocido durante la posguerra mundial, que fue muy estudiado, que era una cosa que ahora le llaman estrés postraumático, en aquella época se llamaba melancolía de guerra. Y es que había muchos suicidios después de todo aquello, ¿no? Entonces el psicólogo me dio el diagnóstico de que efectivamente el sentimiento de querer suicidarse era verdadero, no eran unas cartas que había escrito alguien porque sí, sino que era verdadero. Y después fui a un historiador y con los mismos elementos de las cartas las enseñé y también me certificó que por una serie de elementos que había en las cartas, por una serie de detalles, sí que pertenecían a ese año, al año 46, específicamente al año 46. Así que una vez hechas estas comprobaciones es cuando dije, bien, tenemos una historia, es una historia de verdad, es una historia que pasó, vamos a ver quién es este hombre. Y fui a investigar a los destinatarios de las cartas, porque las cartas estaban en sobres, con sello y con una dirección y una persona, dos direcciones de dos personas diferentes de Madrid, a donde iban dirigidas. Así que fui primero a uno y después al otro.
Te pusiste en contacto con los dos. Y antes hay que decir, hay que comentar a nuestros oyentes que también él quería despedirse de una chica, pero no pudo hacerlo. Y les pedía a estas dos personas que lo hicieran, ¿no?
Efectivamente, sí. Las cartas son súper interesantes porque él primero nombra como causas de su decisión de suicidarse pues el haber pasado por la prisión, el haber perdido a su familia en la guerra, él nombra un campo de concentración, el de Bergen-Belsen, nombra a todos los muertos en las diferentes guerras, tanto en la guerra civil como en la guerra mundial, y nombra a una chica que se llama Lolita, la nombra en las dos cartas. A sus dos amigos les pide que por favor que cuiden de ella. Entonces, no acaba de decir que es su novia, pero se intuye que ahí hay algo. Lolita es un personaje importante porque, aparte de las dos personas a las que reciben las cartas, es la única persona en la que él piensa antes de quitarse la vida. Yeah. O sea, imagínate la importancia que puede tener.
Vale, te he interrumpido y estamos llegando a Madrid, donde vas a ver a estas dos personas.
Bueno, sí, a estas dos personas no, porque desgraciadamente ha pasado mucho tiempo y ya ninguna de las dos vive, pero sí que averigüé un poco la historia de las dos personas. El primero de ellos se llamó Enrique García Carrilero y era un pintor bastante conocido un poco en la época, que murió en Soria, aunque era nacido en Valencia. Y el otro era Luis Faure Alda, que era de una, ¿cómo diría?, de una familia que eran impresores, bueno, tenían una imprenta, básicamente. Entonces, el primero de ellos, a Enrique García Carrilero, no localicé a nadie de su familia, porque él murió en el año 80, en fin, ahí se me cortó un poco la área de investigación. Pero con Luis Faure Alda, como había sido impresor, tenía la imprenta Gráficas Faure, Entonces ya decidí entrar por ahí porque además la carta que iba dirigida a Luis Faure, en esa carta el autor nuestro desconocido le agradecía sus encargos. Entonces había ahí una relación más, parecía profesional entre los dos, aparte de amistad. Así que fui a una librería, la librería Gulliver, que ahí está Manuel, que es uno de los que más sabe de la época de los libros de los años 30, 20, 30, que es de los años en los que estamos hablando, 20, 30, 40. Le enseñé las cartas, le conté de qué iba y él pues buscó en su catálogo y me puso en la pista de una persona llamada Mariano. Mariano, porque en la firma se puede intuir que pone Mariano, y que trabajó para Gráficas Faure durante los años 30. Y ese tal Mariano era Mariano Rabbit, un polaco de origen, un judío de origen polaco que había venido a España en el año 30 y era un fuera de serie en lo que a artes gráficas se refiere.
Además, porque sí, perdona.
Dime, perdona tú. Es que
es que casi cuando has dicho que todo. Es que la mayoría de nuestros oyentes seguro que han visto obra de Mariano Rabbit, pero no lo sabíamos, ¿no?
Sí, bueno, Mariano Rabbit es un gran desconocido. Es un gran desconocido porque en su época él fue uno de los que más trabajó, más portadas de libros, cubiertas, que se conocían en la época, las cubiertas de los libros, hizo muchísimas. Además, él también estuvo en la organización de la primera feria del libro, hizo muchos carteles, muchos folletos en la época, la mayoría de ellos sin firmar y la mayoría de ellos todavía no están catalogados. No ha habido nadie que se haya dedicado todavía a catalogar su obra. Conocemos actualmente yo he tenido acceso a unas 48, 49 cubiertas de libros suyas, pero hay todavía muchísimo trabajo por hacer para catalogar la obra de este diseñador gráfico.
Por ejemplo, ¿recuerdas algún título de algún libro que seguro que esté que pueda estar en nuestras estanterías o haber estado?
Difícilmente estarán ya en nuestras estanterías, porque eran libros de editoriales de los años 30. Y esta persona, Mariano Rabbit, desde el principio se decantó por la República Española. Uh-huh. Él siempre fue de convicciones muy demócratas y aparte de la familia que venía y de donde venía él, porque él venía de Leópolis, ¿no? en polaco Lviv, uh-huh. Que actualmente está en Ucrania, pero en aquella época, en los años cuando él nació, era una ciudad que pertenecía a Polonia. De hecho, él siempre se consideró polaco.
Pero sí hemos visto algunos de sus logos, por ejemplo, ¿no?
Sí, vale, ya sé por dónde. Ya sé por dónde va. Sí, efectivamente. Efectivamente, porque una de las cosas que hizo Mariano Rabbit cuando vino a España a trabajar es trabajar para Nitrato de Chile. Wow. Y todos hemos visto las famosas azulejos, ¿no? Del anuncio de Nitrato de Chile, donde hay un caballero, ¿no? Digamos, una sombra de una persona a caballo con sombrero, que además tiene un efecto visual. Y es que tú lo miras y no sabes si el caballo, o sea, si el caballero va o viene, ¿sabes? Es una especie de juego. Y sí, Mariano Rabbit trabajó para Nitrato de Chile. Seguramente fue él, junto con otro, que se llama López Durán, los que diseñaron Nitrato de Chile. Bueno, seguramente no. Él fue quien diseñó eso junto al otro. De hecho, en una exposición que se hizo en el Reina Sofía sobre 100 años de diseño gráfico español, uh-huh. Había un cartel de Nitrato de Chile de cerámica atribuido y firmado por Mariano Rabbit. Quiero decirte que sí, es este hombre vino, trabajó en muchas cosas y entre ellas en algo que todavía hoy se puede ver. De hecho, De hecho, yo, mira, yo vivo en Valencia y prácticamente todos los días paso por delante de un cartel que todavía se conserva de Nitrato de Chile. Yo tengo localizados por aquí cerca unos 5 o 6. Imagínate, son muchos, ¿eh? Son muchos.
O sea, que estás todo el día muy cerca de Mariano Rabich.
Ah, sí, sí.
¿Y qué más, qué más pasos diste o cómo se completó tu investigación, Sergi?
Claro, el tema es que cuando a partir de saber que podría ser este Mariano Rabich y yo hablar con una persona que es una historiadora de Patricia Molins, que es historiadora del diseño, trabaja en el Museo Reina Sofía también, a partir de hablar con ella, ¿no? Cuando dije, oye, mira, yo tengo estas cartas, quedé con ella, ella no acababa de creerse que yo tenía algo de Mariano Rabich. Entonces yo se las enseñé y ella las miró y dijo, aparte que está así grabado en in situ en el documental, ella dijo, ah, pues oye, esto sí que va a ser de Mariano Rabich. A partir de ahí, claro, yo flipé, porque sí. yo no pensaba...
No hay otra palabra.
No hay otra. Yo no pensaba encontrar al autor y que además el autor hubiese sido una persona tan importante. Tan importante en su campo y tan interesante en su vida personal. Y por otra parte, una persona tan representativa de esa generación de españoles, de europeos, porque aun siendo él polaco, él siempre se sintió muy, muy vinculado a España, ¿no? Y entonces, durante la guerra, él trabajó para la República, diseñando carteles. Acabó la guerra y le condenaron a cadena perpetua, como pasó a muchas personas, desgraciadamente. Entonces, él siempre se sintió muy, muy identificado. Y para mí es una persona que es un ejemplo de lo que pasó en Europa y en España específicamente. Y es personas que antes de los años 30 tenían una formación increíble, unas ganas de cambiar la historia, de cambiar el mundo, ¿no? De dar un salto adelante, y de repente se toparon con una realidad, con la guerra, con la desgracia más absoluta, con los fanatismos, con el nazismo y con el fascismo en España. Algo que truncó absolutamente su vida, y este hombre del año 36 al año 46, que son 10 años, que no es nada en una vida, pues todo su mundo se vino abajo. En el 36, él, antes de estallar la guerra en España, era uno de los diseñadores más cotizados, que vivía muy bien de su trabajo y aparte estaba marcando estilo, y 10 años después escribió unas cartas de suicidio. ¿Qué pasó en esos 10 años en España y en Europa? Yeah. Pasó, aparte no te he contado, claro, él tenía toda su familia
en Polonia.
En Polonia, judíos, todos, prácticamente todos, a excepción de su hermano, uno de sus hermanos, murieron en campos de concentración. Él nunca más los volvió a ver. Imagínate lo que puede ser un cambio tan radical en la vida de una persona.
Pues yo creo que eso... La historia se merece que hayas hecho el último abrazo, desde luego, Sergi.
Y más.
Es un homenaje a todas esas personas, de alguna manera, que sufrieron las consecuencias del siglo de las siglas, del siglo del nazismo y del totalitarismo.
Sí, pero más
de izquierdas.
Siendo un homenaje, que lo es, e incluso va más allá de la izquierda, de la derecha, incluso va más allá de las religiones, es que él sea judío o no lo sea, en la historia no es anecdótico, pero porque le marca, pero no es, para mí no es lo principal. Lo principal, y como yo siento este documental, que es lo que yo quería transmitir, es que yo creo que para poder entender el mundo actual es imprescindible saber lo que pasó antes de ayer, es decir, lo que pasó hace menos de una generación. Prácticamente, hace nada. Es imposible entender las cosas que pasan hoy en día sin saber lo que pasó hace 50, 60, 70 años. Entonces, yo creo que contra esa idea, contra esa corriente que hay de vamos a mirar adelante, vamos a olvidar el pasado, no debemos olvidar el pasado. Es la única manera de pasar página es cuando te la acabas de leer. Y en este país, en España, todavía no hemos acabado de dar realmente la importancia, o sea, de leer nuestra propia historia para poder superarla y dar un paso adelante.
Sí, también, si me dejas, yo añadiré que muchas veces los españoles nos sentimos más lejanos del fenómeno de la Shoah, del Holocausto, porque pensamos que no nos toca a nosotros, pero fíjate, hemos tenido a Mariano Rabich entre nosotros, que es víctima también de lo que sucedió.
Absolutamente. Sobre eso, en este país hay un silencio que es inquietante. Y yo creo que deberíamos de romperlo. Y si esto contribuye un poco a romper ese silencio y a investigar y poner en valor todas estas personas que tuvieron realmente protagonismo en aquella época, pues entonces es que hemos hecho algo bueno.
Seguro que sí. Además, el documental, yo no lo he podido ver, pero hay gente que me ha comentado que está muy bien realizado. No sé si nos quieres contar algo más de Mariano Rabich antes de pasar a hablarnos directamente del documental.
Yo lo dejaría. He contado mucho.
Sí, es verdad. Vale.
He contado demasiado porque, claro, yo juego un poquito siendo todo lo que ocurre real, porque yo en principio quería hacer un documental que no sabía lo que me iba a encontrar. Yo pensaba hacer un documental sobre la imposibilidad de poder investigar ciertas cosas y al final me ha quedado una cosa totalmente lo contrario. Y es que yo lo investigo y lo encuentro. Uh-huh. Al final hablamos de muchas cosas. Entonces, pues yo recomendaría a cualquiera que lo quiera ver ser generoso también, porque lo hemos hecho como es una producción muy, muy, muy independiente, no hemos tenido ayuda de nadie.
Lo que hablábamos antes de la financiación.
Exactamente, si nosotros no hemos tenido ayuda de nadie y no te voy a decir que mejor, porque estamos en un mundo capitalista, con más dinero las cosas quedan mejor. Dime.
O no, son más fáciles de hacer, pero no se sabe si quedan mejor, ¿no?
Bueno.
Este ha quedado muy bien.
Tienes razón, ahí te doy la razón.
Sergi, ¿lo vas a poder mover o lo estáis moviendo en festivales? ¿Cuál va a ser la vida del Último Abrazo?
Sí, pues mira, te cuento. El Último Abrazo, yo tengo la teoría de que, y esta me viene de haber trabajado en televisión, de que es mejor tener una cosa buena a tiempo que una cosa excelente fuera de tiempo. Entonces, yo soy muy de ponerme fechas para poder acabar las cosas, porque conozco casos de excelentes documentales y películas de ficción que están en cajones, porque en un momento dado se acaba la energía, no sé, estas cosas como tienen este ingrediente de voluntariedad, ¿sabes? Entonces yo me puse como meta el año pasado acabarlo antes de acabarlo y presentarlo a los premios Goya.
Wow.
El año pasado se acababa el plazo el 1 de octubre, entonces yo lo acabamos de grabar el 1 de mayo y toda la postproducción se hizo yo media hora antes de que acabara el plazo para presentar los Goya, lo presenté. Sí, y la suerte que tuvimos es que fuimos nominados. O sea, es un documental que está nominado al Premio Goya. Fuimos allí a la... No ganamos, es una pena, deberíamos haber ganado, pero el que ganó también está muy bien. Y a partir de ahí, que ese fue nuestro primer festival, que cuando lo presentamos, bueno, la gente allí en la gala me decía, pero esto es lo primero que... Y yo, sí, mira, es lo primero que... Y no se lo creían, ¿sabes? Porque normalmente se hace al revés. Primero haces muchos festivales y como último lo presentas a los Goya, pero nosotros lo hemos hecho al revés. Entonces, efectivamente, desde aquel día, que fue el 12 de febrero, que fue cuando se dieron los premios Goya, desde aquel momento, pues hemos estado yendo a festivales, a diferentes concursos. Tenemos algunos premios interesantes. Y ya está, y ahí estamos. Yo supongo que en aproximadamente 6 meses más acabaremos todo este jaleo de los festivales, intentaremos darle mucha más visibilidad, porque yo, ajá, lo que quiero en el fondo es que se vea,
claro,
el documental.
Claro. Oye, había más papeles en ese bolso, ¿vas a seguir investigando?
Sí, había más papeles y los papeles son relativos a un judío polaco que vivía en Valencia, que fue el responsable de digamos de sacar a Mariano de la cárcel en el año 46 por una serie de circunstancias que son un poco complicadas, pero eran papeles de esta persona. Y esos papeles son muy interesantes porque hablan, son recibos, son billetes de avión, son billetes de tren. Hablan un poco de la comunidad judía de en aquellos años 40 y 50, llegan hasta el 56, en Valencia.
Tienes otra historia, Sergi.
Entonces, ahí sí que es verdad que algo hay y se podría hacer alguna cosa. Yo creo que sí.
Vale.
Pero bueno, vamos pues un paso después del otro y ya veremos. Yo creo que algo sí que se podrá hacer.
Oye, antes de darnos nuestro penúltimo abrazo y despedir uh-huh. esta entrevista, ¿cuál es el momento más emocionante de toda esta historia para ti?
Mira, el momento más emocionante es un momento que está recogido en el propio documental y es el final, pero no te lo voy a contar ni a ti ni a tus oyentes. Pero te voy a contar otro momento que para mí fue súper emocionante y de verdad me enseñó mucho. Estuvimos en el Festival de Málaga porque nos seleccionaron. Entonces fuimos allí, presentamos la película, en fin. Pero luego dieron los premios y estábamos allí todos y a nosotros no nos dieron nada.
Y antisemitas. Iba caminando.
¿Cómo?
Una broma. Sigue.
No, iba yo caminando por la calle, que iba ya hacia la estación para volver, y de repente vino un señor mayor y me paró. Uh-huh. Y me dijo, mira, no sabía si pararte o no porque me daba un poco de vergüenza, pero solamente te quiero decir una cosa. Vi hace 2 días, porque la proyección fue 2 días antes de los premios, ¿no? De la entrega de premio. Uh-huh. Vi hace 2 días el documental en el cine y llevo 2 días sin dormir pensando. Me has hecho pensar mucho en aquello y en tal, en cual. Y me encantó. Solamente quería darte la enhorabuena. Me dio la mano y se fue. Y yo me quedé, que uh-huh. dije, este es el premio. Es decir, poder contar una historia a una persona que se sienta realmente identificada y que diga, sí, mira, me acaban de decir algo. Es como cuando, no sé, cuando te olvidas, recuerdas algo que dices, ¿cómo he podido olvidarlo? Si estaba ahí, ¿sabes? Entonces, ese es el premio y me di cuenta que ahí estábamos haciendo algo chulo. Y ese momento yo me emocioné muchísimo y, de hecho, siempre que puedo lo cuento porque ese es mucho más premio y mucho mejor premio que cualquiera de las estatuillas o de las cosas que nos puedan dar en algún momento dado.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por hablar con Radio Sefarad y por haber hecho el último abrazo.
Pues muchísimas gracias a ti. Ya, si me permites una última cosa,
claro.
Ya que tus oyentes pues podrán, si quieren ponerse en contacto conmigo o en contacto con el documental, en elultimoabrazo.com.
Sí, no te preocupes porque tenemos un texto en el que voy a poner todos los datos.
Perfecto, porque yo estaré encantado de hablar con cualquiera y de poderle pasar la manera de visionar el documental.
Vale, y nos vemos para que nos cuentes qué vas a hacer con el resto de la documentación que apareció en ese bolso.
Perfecto.
Gracias, Sergi.
Muchas gracias a ti.